Canal YouTube El Mercurio. Entrevista a César Vidal. 30 de abril de 2021.
Hay un pequeño grupo de personas, de las cuales conocemos algunas y a otras seguramente las ignoramos, que han decidido convertirnos en esclavos en este planeta. Yo creo que dentro de las élites globalistas lo que hay ahora es un temor de que la ola que ha ido creciendo en una dirección de pronto receda y les caiga encima. Si uno va al buscador y escribe no tendrás nada y serás feliz, esto no es una maldad mía, es el primer anuncio de lo que el Foro de Davos dice que va a ser el mundo en el año 2030. Hay sectores enormes de la sociedad americana que ven a Biden como una amenaza, es decir, ni siquiera lo ven como una amenaza porque él sea malo, es que lo ven como una marioneta de sujetos en la sombra. Sin embargo, el 60% de médicos y enfermeras dijeron que no se ponía la vacuna. Para mí es claro que la resistencia empieza por estar bien informado. Un presidente que se llamaba Franklin Delano Roosevelt obligó a los ciudadanos a entregar el oro y la plata que tenía en su casa.
¿Hace falta introducir al maestro César Vidal? Bueno, seguro que no. Esta entrevista vaya que te va a interesar. Aquí vas a recibir luces de lo que el historiador y agudo analista tiene que decir sobre temas claves. Hablamos de la agenda de las élites, del futuro económico global, de los mecanismos de opresión, de la advertencia de Davos sobre un ataque cibernético que causaría un crash global. También hablamos de Biden, de cómo resistir y de las opciones que tenemos. Así que empecemos. Pocos les han dado tantas vueltas a la historia como usted, maestro, ¿no? Pero me imagino que aún así se asombra un poco o bastante quizás de estos tiempos extraordinarios que estamos viviendo. Y si nos los contaban hace 10 años, 5 años, bueno, le decíamos a esa persona que estaba loco, ¿no? Y nos contaba lo que está sucediendo. Quiero preguntarle y darle la bienvenida. Si tuviera que explicarle, qué sé yo, una nietica de 8 años a una persona muy pequeña, a una personita que está creciendo, ¿no? ¿Qué hemos estado viviendo estos últimos 12 meses? ¿Y por qué lo hemos estado viviendo? ¿Qué le diría? ¿Cómo lo resumiría? Bienvenido, maestro.
Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por la invitación. Para mí es un placer poder recalar aquí durante un tiempo y departir contigo. Vamos a ver, a mí el asombro no me molesta. El asombro es el origen de la filosofía. El ser humano deja de ser una especie de mono más o menos entretenido con ciertas actividades animales cuando de pronto se sorprende, se pregunta por el porqué de las cosas y empieza a razonar. O sea que ese es el lado bueno de lo que estamos viviendo. ¿Qué estamos viviendo? Bueno, lo que estamos viviendo, yo diría que es el pisar el acelerador de una agenda globalista que empezó a ponerse en acción, desde luego, de manera muy clara ya en los años 40-50, que experimenta un gran salto, sobre todo cuando se desploma la Unión Soviética, porque ya no existe ese mundo de bloques, ya no existe el mundo de la Guerra Fría en el que muchos nacimos y vivimos durante las primeras décadas de nuestra vida. Y nos encontramos, por el contrario, en un mundo en el cual hay un pequeño grupo de personas que ha decidido que va a convertir el mundo en su rancho, en su terreno particular, en su zona de explotación, y que para eso va a acabar, por supuesto, con la soberanía y la independencia nacional, va a convertir a las naciones en meros protectorados y, por supuesto, a la mayor parte de la población mundial en ratas de laboratorio de sus experimentos. Esto no es, de alguna manera, la explicación que daría un conspiranoico. Yo puedo ser muchas cosas y algunas no positivas, pero desde luego no un conspiranoico. Y no me voy a poner a hablar ahora de los reptilianos ni cosas de ese tipo. Esta es la definición que da el propio David Rockefeller en el inicio de uno de los capítulos más interesantes de sus memorias, cuando él dice: se nos ha acusado a mi familia y a mí, a los Rockefeller, de formar parte de una cábala secreta. El término lo utiliza él, cuya finalidad, que está en contra de los mejores intereses de Estados Unidos y cuya finalidad es crear una nueva estructura global, social, política y económica. Y dice, un mundo solo, si ustedes lo prefieren. Y cuando llega a ese punto dice, si esa es la acusación, me declaro culpable y estoy orgulloso de ello. Es decir, estamos en este plan. Él en las páginas siguientes va explicando alguna serie de grupos que han contribuido a ir avanzando en esa agenda y en medio de ese plan yo estoy orgulloso totalmente de ir hacia un mundo en el que la idea de la independencia y la soberanía nacional va a desaparecer y va a haber una pequeña cábala que finalmente controlará un solo mundo. Eso, que insisto, ha ido avanzando de manera acelerada en las últimas décadas, bueno, ya cuando llega la crisis del coronavirus se dispara y además yo diría que se dispara casi sin velos, que apareciera al inicio de la crisis del coronavirus hace más de un año George Soros, que es uno de los iconos de la agenda globalista, no es el principal ni el más importante y el único, pero es uno de ellos, diciendo que la crisis del coronavirus era la crisis de su vida. Es decir, finalmente los objetivos que queremos alcanzar, bueno, ahora estamos en un escenario que nos va a permitir avanzar en esa dirección. A mí eso me parece enormemente significativo. Y si yo tuviera que explicarle a una nieta que no tengo, pero que vamos a suponer que tuviera y que tuviera por lo menos 7, 8 años, que me preguntara lo que hay, le diría, bueno, hija, hay un pequeño grupo de personas de las cuales conocemos algunas y a otras seguramente las ignoramos, que han decidido convertirnos en esclavos en este planeta y apoderarse de las riquezas de este planeta, y algunos intentamos arrojar luz para resistir a ese plan, porque sería un plan de esclavitud absolutamente global. Si me permites incluso acabar esta larguísima respuesta a tu pregunta, es un plan que consagraría el tipo de dictadura de la que ya habló Aldous Huxley hace décadas, cuando decía que la dictadura perfecta no necesitará campos de concentración, no necesitará ametralladoras, no necesitará torretas ni alambradas. La dictadura perfecta será una dictadura en la cual ni sabremos que estamos en la dictadura y mediante cierto grado de consumo y cierto grado de entretenimiento aceptaremos la servidumbre y hasta puede que muchos sean felices. Ese panorama que describió el autor de Un Mundo Feliz, en fin, distopía donde las haya literarias, la verdad es que es un panorama no imposible que a mí, sin embargo, me resulta sobrecogedor.
Y bueno, mejor explicado imposible, maestro. Y yo le digo una cosa, ¿no? Aprovecho rápidamente, esto no está en el guión, pero se lo voy a comentar. Ya tengo poco más de un año, bueno, entrevistando a Daniel Stulin, y entre otros, ¿no? Entre muchos otros, y la verdad es que queríamos tenerlo muchísimo usted en el canal, pero finalmente lo logramos, y sé que la gente lo va a disfrutar mucho. Y yo, como yo tengo alrededor de 12, 15 años haciendo periodismo y haciendo este trabajo de entrevistar, y la verdad es que cuando entrevisto a alguien como César Vidal, como Daniel Stulin, tengo que escuchar, preguntar y escuchar, porque si me pongo a seguir el hilo y a repreguntar, se hace muy difícil y me gano mucho el odio de las personas que nos escuchan y nos ven, porque me dicen, pero ¿por qué interrumpes a Daniel o por qué interrumpes a César Vidal? Y en realidad en el fondo tienen razón. Así que bueno, continuamos. Ayer veíamos, maestro, que Angela Merkel decía, y esto está publicado en varios grandes medios, ¿no? Que quien esté vacunado, que quien esté inmunizado, tendrá libertad de movimiento y los demás no. Y la verdad es que esto a mí ya no me es nuevo, no me sorprende, pero me pone los pelos de punta de igual manera, ¿no? Yo creo, no sé qué interpretación usted pudiera ayudarnos, sobre todo a los que están nuevos en esto, de esto que acaba de decir Angela Merkel. ¿Estamos ya en el planeta prisión? ¿Qué le preocupa de esto? ¿Van a llevar al extremo, digamos, esto de ciudadanos de primera, de segunda, de tercera? Cuéntenos.
Bueno, yo creo que Angela Merkel, que ha sido un docilísimo instrumento de la agenda globalista, eso le entusiasmaría. Es decir, pensar que finalmente la gente se va a poder mover en la medida en la que se arrodille o en la medida en la que no se arrodille, yo supongo que a Angela Merkel y a sus amos de la agenda globalista les encantaría. No es tan fácil al final, no es tan fácil, porque en el caso de Alemania, Angela Merkel sabe mucho mejor que usted y que yo la resistencia creciente que están planteando los alemanes a este tipo de conducta. Yo incluso me atrevería a decir que la resistencia comenzó en Alemania antes que en ningún sitio. tuvo una respuesta masiva en Alemania antes que en ningún sitio y cuenta con un respaldo de médicos y de especialistas casi como en ningún sitio. Es decir, Angela Merkel sabe que lo que tiene enfrente es una oposición no pequeña, la puede intentar silenciar a través de los medios de comunicación, pero esa resistencia es real. Y por lo tanto no me sorprende que quiera hacer que al final haya una serie de ciudadanos que queden totalmente encerrados, restringidos, sin capacidad de movimiento, porque son la gente que no está dispuesta a comulgar con ruedas de molino, por utilizar un dicho español, a tragárselas dobladas en este sentido. Pero yo no tengo tan claro que esto sea tan fácil. Yo creo que dentro de las élites globalistas lo que hay ahora es un temor de que la ola que ha ido creciendo en una dirección de pronto receda y les caiga encima. Y creo que ellos mismos se están planteando que no pueden estirar la historia del coronavirus más allá de cierto límite, porque de pronto la ola, en vez de seguir avanzando en cierta dirección, va a ir en la dirección contraria. Y el que hace apenas unos días apareciera Bill Gates, otro de los iconos de la agenda globalista, y ya nos dijera que para el 2022 esto se acaba, no sabemos por qué, porque no nos ha dado ninguna razón para decir, bueno, pues mire, va a ser por esto. No, en el 2022, a mediados del 2022, en el verano del 2022, esto se acaba, es posiblemente porque el estudio de mercado y el estudio de campo que han hecho las élites globalistas les dicen, mira, esto no se puede estirar más. Es decir, hasta ahí podemos venderles a los gobiernos lo que queramos, hasta ahí la gente medio va a aguantar, a partir de ahí la situación se puede haber deteriorado de tal manera que se nos vuelva todo en contra. O sea, vamos a estirar el chicle hasta que el chicle no se rompa. En el momento en el que veamos que la goma de mascar se puede romper, pues vamos dando marcha atrás, y la verdad es que ya hemos conseguido unas ganancias tremendas a costa de los presupuestos públicos de infinidad de naciones.
Así es. Y bueno, vamos a hablar solo en minutos, ¿no?, sobre este tema, esta advertencia que hizo el Foro Económico de Davos de un ciberataque que pudiera de alguna manera colapsar el sistema financiero mundial. Pero quiero hacerle esta pregunta, ¿no? Tiene un encuentro casi histórico este 27 de mayo con, este 20 de mayo, con Daniel Stulling, un webinar que van a hacer los dos, Daniel Stulling y César Vidal, recuerden, este 20 de mayo, y bueno, la verdad es que esto va a ser por primera vez, y yo pienso que, bueno, escucharlo sin censura, sin filtros, va a ser realmente interesante. ¿Qué se va a encontrar la gente en este diálogo que tendrán?
Bueno, yo creo que se van a encontrar el hecho de dos personas que se conocen hace más de una década y que en multitud de ocasiones, más en privado que en público, tengo que decir, pero a veces en público, porque yo he tenido a Daniel como invitado varias veces en mi programa de radio, han departido sobre cuestiones como la agenda globalista, como el mundo hacia el que vamos, como la posibilidad de sostener el sistema financiero actual o como cuál es el panorama que razonablemente nos espera. Y esto sobre la base, de nuevo, no de la especulación, no del prejuicio ideológico, sino del análisis de los hechos, que en última instancia es lo que hemos hecho Daniel y yo durante mucho tiempo de manera totalmente independiente, pero en muchas ocasiones departiendo. Yo creo que algunas de las cenas más agradables que yo recuerdo en mi vida, pues ha sido esa cena temprana en la que quedábamos Daniel y yo para charlar un rato y nos daba la madrugada y seguíamos charlando de mil y un temas, además absolutamente a calzón quitado, es decir, hablando con una franqueza absoluta, muchas veces sin esas formas que guardas en los medios de comunicación, sino realmente expresando, bueno, dudas, preguntas, qué piensas de esto, qué te parece lo de más allá, cómo ves este último movimiento, pues mira, no lo sé, en fin, este tipo de departir, bueno, pues yo creo que eso, que es algo que hemos disfrutado Daniel y yo en varias ocasiones, creo que la gente lo va a disfrutar por millares en este encuentro, porque vamos a hablar de todas estas cuestiones que hemos mencionado y seguramente muchas más. Por supuesto, hablaremos del Foro de Davos, una gente a la que no ha elegido absolutamente nadie, que no tiene la menor legitimidad democrática y que se han autonombrado como el Foro Económico Mundial, nada menos que el mundial, no es el galáctico, porque todavía no tenemos contacto con seres de otros planetas, porque si no serían el Foro Económico Galáctico. Bueno, esta gente ha decidido en su día publicar un vídeo que dura escasamente un minuto y medio y que han ido retirando de las redes, pero adelanto que en mi blog cesarvidal.com se puede encontrar. Si uno va al buscador y escribe "no tendrás nada y serás feliz", esto no es una maldad mía, es el primer anuncio de lo que el Foro de Davos dice que va a ser el mundo en el año 2030. No vamos a tener nada y vamos a ser felices, aunque yo dudo mucho que entre los que no van a tener nada esté Soros, esté Bill Gates, esté Rockefeller o esté el Papa Francisco. Vamos, me sorprendería mucho saber que se van a quedar sin nada estos cuatro personajes, pero lo cierto es que ese Foro de Davos nos anuncia cosas, va jugando con nosotros y ya nos ha dicho el mundo que quiere para el año 2030, y el mundo que quiere para el año 2030 es enormemente inquietante, aunque supongo que para ilusionarnos nos diga que entre las cosas que van a pasar de aquí al año 2030 va a estar que nos vamos a encontrar con extraterrestres, lo cual, francamente, a mí me importa un pimiento si finalmente vamos a asistir al final de los sistemas democráticos, vamos a asistir al final de la propiedad privada y vamos a asistir a unas corrientes migratorias que van a destrozar totalmente el mundo desarrollado. A mí lo de los extraterrestres, pues en fin, claro. En último caso me leo una novela de Asimov y seguro que es mucho más entretenida que lo que pueda haber con esta gente, ¿no?
De manera que, bueno, qué privilegio poder haber en algún momento estado en uno de esos diálogos, pero que tuvieron en esas cenas que nos comentaba Daniel Stubling y César Vidal, pero bueno, puede tener algo de acceso a eso, que creo que va a ser algo bastante en este webinar del 20 de mayo. Usted puede asistir a él. Abajo en la descripción de este video va a tener el link para que usted acceda a ese webinar. Aparte, supuesto que, bueno, por supuesto hay cupos limitados. Y en la descripción también, en la descripción y en los comentarios fijados está el acceso a ese webinar. 20 de mayo, nada más y nada menos, César Vidal y Daniel Stubling. Y estos días veíamos, maestro, cómo también el Foro Económico de Davos advertía, ¿no?, sobre un ataque cibernético que conduciría al colapso sistémico del sistema financiero mundial, ¿no? ¿Qué hay detrás de esto? Yo creo que como que siempre nos quieren preparar para algún evento, nos quieren condicionar ya. ¿Cómo lo lee César Vidal? Porque yo en particular no les creo casi nada, por no decir nada. Y eso que, bueno, hay un informe, ¿no?, que pide una fusión de los bancos de Wall Street, de sus reguladores y de las agencias de inteligencia para enfrentar el presunto ataque. Todo esto demasiado, demasiado conveniente. Cuéntenos.
Bueno, yo creo que hace muy bien no creyéndoles casi nada, porque practican el embuste y el agitprop, la agitación y la propaganda de una manera sistemática. Y el que no se quiera dar cuenta, pues realmente es que no sabe el mundo en el que pisa. Si me permites, antes de responder a esta pregunta, pero me parece importante, como en última instancia la agenda globalista no depende de una organización solo. Daniel ha escrito un libro magnífico que se ha vendido por millones de ejemplares en varios idiomas sobre el Club Bilderberg, sí. Que es otro de los focos de acción, como lo es el Foro de Davos, como lo es el Consejo de Relaciones Exteriores, como lo es la Comisión Trilateral. Es decir, estos son distintos focos que aparecen. Uno de los últimos apareció a finales del año pasado en medio de la crisis del coronavirus y se denomina Our Guardians, nuestros guardianes. Por supuesto, nuestros guardianes no los hemos elegido nosotros. Y en Our Guardians, que tiene una página, que uno va a Our Guardians y los ve, aparece una foto del grupo de constitución de Our Guardians y ahí está la Big Pharma, está el Big Bank, está el Big Tank, está el Big Invest, como yo denomino, las grandes empresas de inversión. Y en el centro de la foto está el Papa Francisco, que tiene a su derecha al cardenal encargado de relaciones humanitarias, presuntamente, a su izquierda, y a su derecha a Lady Rothschild. Bueno, cada cual que se haga su composición de lugar con tan ejemplar foto. Es decir, aquí hay una serie de élites que se autoerigen en nuestros protectores y hay de nosotros con los protectores que nos han caído encima, ¿no? Recuerda esa palabra de protector para definir al proxeneta que explota a las prostitutas y que supuestamente, pues realmente las protege, y en eso estamos. Ahora, cuando nos hablan de que puede haber un ataque cibernético que haga que nuestro sistema financiero se colapse. Vamos a ver, nosotros vivimos en una situación que a mí me recuerda muchísimo a ese episodio que hemos visto en algunas películas o leído en algunas novelas, en que de pronto a un banquero deciden inspeccionarlo, y entonces mira tú qué casualidad que el edificio donde están los libros de contabilidad arde. Y entonces no hay manera de demostrar que este hombre se haya llevado el dinero ni que haya actuado fraudulentamente. Hay que ver cómo reconstruimos las cuentas, porque mira tú por dónde las cuentas, los libros de contabilidad y todo se ha convertido en ceniza y en humo. Yo creo que hace años en el que el sistema financiero mundial es un sistema totalmente virtual, es absolutamente virtual, no tiene una base real como antes podía ser el patrón oro. De hecho, desde los años 70 vivimos en el aire, el dinero son apuntes contables, es decir, ese dinero no tiene tampoco una base real, sino que son apuntes en la contabilidad, y hay bancos que, bueno, tienen una solidez interior como un queso de Gruyère, es decir, están totalmente llenos de agujeros. Esos bancos sobreviven en buena medida sobre la base del dinero público que les inyectan los gobiernos, pero dinero público que no sale de los presidentes, de los senadores, de los congresistas, sino sobre todo de las pobres clases medias a las que se roba por vía fiscal para ir manteniendo a todas estas élites. Y entonces a las pobres clases medias se les habla de la estabilidad financiera, de en un momento determinado lo que puede ser mantener verde el planeta, en fin, cualquier causa de estas que se lanza, esta no es nada más que la excusa para vaciarles los bolsillos totalmente y para ir canalizando todo ese dinero hacia los agujeros que han ido creando las élites de manera creciente. Y en el caso del sistema financiero, pues es un sistema financiero que realmente yo creo que cada día que aguanta es para hincarse de hinojos y darle gracias al Altísimo, porque con la diferencia que pueda haber entre la banca en Estados Unidos y la banca en Alemania o la banca en España, no hablo ya de la banca al sur del Río Grande, lo cierto es que hay naciones donde todo el sistema bancario está quebrado, está en absoluta bancarrota y aguanta sobre la ficción de los apuntes contables. Si efectivamente la contabilidad fuera una contabilidad real, la banca de ese país ya se habría desplomado con unas consecuencias terribles. Entonces, en algún momento, en vez del incendio de las películas del siglo XIX, ¿vamos a asistir a que de pronto se borran los balances de los bancos? Hombre, no lo sé, pero yo creo que vivimos en un mundo donde no podemos descartar nada. Porque si hace 2 años nos llegan a decir que iban a paralizar la vida de casi todo el planeta, por lo menos de las partes más avanzadas del planeta, porque ha surgido un virus, es que no nos lo hubiéramos creído, nos hubiera parecido una broma. Y más de un virus que en algunos aspectos es menos letal que la gripe común, que hasta donde yo sé jamás ha provocado una reacción de esta envergadura en ningún momento de la historia. De modo que puede pasar cualquier cosa, no lo voy a negar.
Así es, y bueno, vamos a seguir conversando, pero bueno, recuerda, siempre hago esta mención, recuerda que si quieres tener un canal YouTube como este, querido amigo, bueno, de hecho, siempre mucho mejor que este, si puedes tenerlo, solo capacítate y asesórate con verdaderos YouTubers. Entra ya a coprocreator.com, el enlace también está abajo en la descripción. Y a los que siempre me preguntan cómo invierto en la bolsa, te dejo la descripción en el link de acceso de la plataforma que para mí es más amigable y segura, pero recuerda que invertir en CDF conlleva el riesgo de perder capital, así que prepárate antes de dar el paso. Maestro, ¿cómo ve a Biden, ¿no? Y se lo digo porque usted está allí en los Estados Unidos y porque, bueno, casualmente tengo una gran cantidad de amigos, digamos, demócratas, y me dice, no, este hombre lo quiere ahora todo el mundo porque está entregando cheques por todos lados, porque está vacunando a todo el mundo. Aquí lo que se vive es una euforia increíble y yo no sé, ¿no? ¿Cómo cree usted que lo está haciendo? ¿Cómo cree, aparte, que lo está evaluando el Estado profundo, ¿no?
Bueno, vamos a ver.
¿Cómo va Biden?
Esto va por barrios, ¿eh? O sea, esto va por barrios. Entre los sectores más amantes de la libertad en este país, Biden es un sujeto odiado, profundamente odiado. O sea, lo contemplan como una amenaza a todo tipo de libertad. Yo creo que si les preguntas, bueno, ¿y la libertad de beberse un vaso de agua? Te diría, Biden va a acabar con eso. Es decir, hay sectores enormes de la sociedad americana que ven a Biden como una amenaza. Es decir, ni siquiera lo ven como una amenaza porque él sea malo. Es que lo ven como una marioneta de sujetos en la sombra. Su idea es que Biden, en términos psicológicos, está más para allá que para acá, y que es un personaje al que simplemente le colocan un papel delante y firma. Esto se puede discutir, no necesariamente hay que aceptar ese punto de vista, pero sí hay que decir, en honor a la verdad, que Biden, en los primeros 2 meses de presidencia, ha firmado más órdenes ejecutivas que todas las órdenes ejecutivas sumadas de Bush padre, Clinton, Bush hijo, Obama y Trump. Es decir, el gobierno por orden ejecutiva, que, hombre, es una facultad presidencial, pero generalmente los presidentes son prudentes con las órdenes ejecutivas, no han firmado tantos. Bueno, pues Biden hasta ahora en 2 meses ha firmado más que todos sus predecesores sumados, lo cual da muy mala impresión. Luego, en segundo lugar, sí hay un sector de la población que está muy contento con los cheques, como también estaba muy contento cuando empezó a dar cheques Donald Trump. Pero yo creo que es mayor el sector de la población que se pregunta cuánto se va a estirar lo de los cheques. Porque, a diferencia de lo que pasa en otros países, y podría decir que en el sur de Europa o en el sur de América, el americano medio se pregunta de dónde sale el dinero. Es decir, tú en otros países anuncias que vas a dar una ayuda, un subsidio, una subvención, todo el mundo se pone muy contento y por regla general no se pregunta de dónde viene. El americano medio inmediatamente dice, ¿y esto cómo se va a pagar? O sea, ¿esto cómo me va a repercutir en los impuestos, me va a repercutir en tasas, va a aumentar la deuda? O sea, ¿qué va a pasar aquí? Y, por ejemplo, hay muchos americanos en estos momentos, incluso gente humilde, incluso de minorías étnicas, que son muy contrarios a que esto se prolongue más tiempo porque piensan que desmoviliza a la gente a la hora de buscar trabajo. Yo tengo que decir que, por ejemplo, en un estado como el que yo vivo, que es la Florida, que es un estado que, como ha sido muy flexible con el confinamiento, económicamente ha aguantado muy bien la crisis de este año y hay mucho movimiento y ha seguido creciendo el empleo, etcétera. Lo que ves es prácticamente en casi todos los negocios por los que pasas carteles de se contrata. Y mucha gente te dice, claro, claro, pero la gente no viene a que los contraten porque como les mandan un cheque a casa, ¿para qué van a trabajar? Es decir, que ahí hay un sentimiento no tan positivo en cuanto a esto. En cuanto a la... Vamos a ver, hay gente que está entusiasmada con la vacuna, pero la última encuesta que se ha hecho sobre la vacuna dice que hay en torno a un 30% de norteamericanos que no se van a vacunar. Es decir, que vamos, no tienen la menor intención de que les pongan. Como otro 30% que dice que, bueno, si los citan y es obligatorio, lo van a pensar. No es que hayan decidido que sí, pero bueno, lo pensarán. Y luego hay un 20-tantos% que es partidario. Y de hecho, esto ha significado que, a pesar de la cantidad de miles de millones de dólares que se ha gastado en comprar en Estados Unidos, mucha gente no se está yendo y se está pensando en regalar los excedentes de que hay, porque parece bastante claro que muchísima gente no va a ir a y entonces les pueden contar que es segura la Pfizer o la AstraZeneca o la Johnson & Johnson o la Janssen o lo que quieran, pero hay un escepticismo muy grande.
Entonces, maestro, sí es verdad. Y disculpe que le interrumpa ahí, sí. solo para ver si es cierto, para confirmar. Por ahí leí en algún Twitter de que en el ejército norteamericano hicieron una encuesta y el 40% de, digamos, de los integrantes del ejército dijeron que no se van a vacunar. No sé si
sí,
lo leyó.
Y seguramente la cifra es mayor, porque claro, también, por ejemplo, en Nueva York, que es un estado demócrata, que ha tenido un confinamiento durísimo, que ha tenido unas cifras, las peores cifras del coronavirus que ha habido en Estados Unidos, etcétera, sin embargo, el 60% de médicos y enfermeras dijeron que no se ponían y que no se ponían, no porque sean contrarios a las. Es decir, aquí no estamos hablando de un sector de la población que considera que las son un veneno y no te las debes poner, etcétera. O sea, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la gente que dice, no, yo no soy contrario a las. Pero creo que estas no son seguras. Y hasta que no haya una segura, yo ese riesgo no lo asumo. Y no lo asumo sobre todo porque los contratos que están haciendo firmar las empresas de Big Pharma a los estados, no solo a Estados Unidos, sino a los países de la Unión Europea y de otros países, libran de cualquier tipo de responsabilidad a esas empresas. Hace apenas unas horas en la Unión Europea se decía que los estados van a asumir los posibles trastornos, muerte, enfermedad, etcétera, que puedan derivar de las. Pero no va a ser Pfizer, no va a ser AstraZeneca ni nadie, ¿no?
Siempre ha sido así, ¿no? Con el tema de la. Yo nunca se
no, he hecho no, responsable. No, 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 no ha sido así. Y de hecho, además, alguna de las empresas de la Big Pharma tiene un historial de pagar impresionante. Por ejemplo, las mayores indemnizaciones que se han pagado en tribunales de Estados Unidos las ha pagado la Pfizer. Como una de ellas de más de 2.000 millones de dólares, que estoy convencido de que hay semanas que entre tú, Daniel y yo no lo ganamos. Entonces, efectivamente, Pfizer es un récord de indemnizaciones mil millonarias. Y Pfizer ha conseguido, bueno, y esto le ha pasado en Europa, le ha pasado en África, le ha pasado en Estados Unidos y en otros sitios. Lo que pasa es que la Big Pharma siempre hace un cálculo y dice, bueno, vamos a ver, que tengo que pagar 2.600 millones de indemnización. Bueno, pues se ha ganado 20.000 millones.
Claro.
Tampoco esto entra en gastos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, lo cual es terrible, pero es así. Pero claro, en este caso es que ni eso. O sea, aquí se ha partido la base de que nosotros no pagamos absolutamente nada, no nos hacemos responsables. Ustedes compran y luego, si pasa algo, pues en fin, que la gente demande al Estado de Nueva York o que demande al Estado español o el Estado alemán, etcétera, y que ellos cubran los gastos. Lo cual, hombre, pues no es un argumento como para que te entusiasmes con la idea de la. Sinceramente, si los que la fabrican no están dispuestos a hacerse cargo de ello, pues, en fin, por lo menos confianza sí. No te creo.
Usted sabe que a mí siempre me pregunta, ¿y tú qué? A mí no me gusta hablar en este canal porque siempre nos mete un strike, pero ahí vamos a poner un montón de piticos ahí.
A mí me pasa igual.
Sí. Pero, o sea, a mí siempre me pregunta y digo, pero es que mira, una promedio tarda 10 años en estar lista. Ese es el promedio histórico de una. Esta estuvo lista en un año. Yo mejor espero un poquito, más adelante, unos 5 o 7 años para ver los efectos secundarios. Y ahí lo pensaré. Bueno,
Y hay otras circunstancias aparte de esa, como el si uno forma parte de un grupo de riesgo, ¿no? Vale. O sea, yo me imagino que si tienes más de 70 años, si tienes alguna condición médica negativa, etcétera, hombre, evidentemente estás en un grupo de riesgo y. Basculas las dos cosas, ¿no? Piensas lo que hay. Pero claro, gente que no está en un grupo de riesgo, que no tiene una condición médica mala, pues francamente asumir el riesgo resulta menos atractivo que en el caso de gente que está en un grupo de riesgo. Hay que tener en cuenta que más del 90% de la gente cuya muerte se ha atribuido a. Será gente de más de 70 años y además con algún tipo de enfermedad, ¿no? Entonces, claro, yo creo que al final cada persona tiene que tomar una decisión y tiene que ver su situación personal.
Así es. Y bueno, amigos, recuerden, 20 de mayo, Daniel Stulin y César Vidal juntos en un webinar, bueno, sin precedentes, histórico, donde va a poder usted realmente informarse y no va a escuchar cosas de medias tintas, ni filtro, ni va a tener censura. Y por supuesto, va a escuchar todo lo que no le cuenta CNN, ¿no? Así que recuerden, 20
de mayo. Seguro que CNN.
Exacto. 20 de mayo, un encuentro extraordinario. El link está abajo en la descripción de este video o en los comentarios fijados. Así que bueno, vaya por su cupo. Para terminar, maestro, bueno, siempre nos gusta darle opciones a la gente, ¿no? Así que le tengo aquí dos preguntas en uno. Más o menos, digamos, de manera bien general, ¿no? ¿Cómo deberíamos encaminar una cierta resistencia o lucha en contra de este control totalitario del que hemos hablado en estos minutos? ¿Y qué opciones tiene la gente, no? Digamos, para salvar lo poco o lo mucho que tiene en un escenario económico por venir muy negro. Yo por lo menos invierto en plata física, invierto en la bolsa, en empresas de cobre, qué sé yo, que están en el futuro veré algo de eso, de litio. Pero en todo caso, nos gustaría un poco su idea en ese sentido, para darle un poco de opciones a la gente.
Bueno, primero en cuanto a la resistencia, para mí es claro que la resistencia empieza por estar bien informado. Es decir, que posiblemente el primer paso que hay que dar ahí es que efectivamente se reciba luz sobre lo que está sucediendo. Y como hay mucha gente que además se dedica a intoxicar para luego poder de alguna manera desprestigiar a los que arrojan luz, es decir, nos ponemos a hablar de los extraterrestres y entonces ya cualquier cosa que digamos, pues bueno, la gente piensa, estos son los locos que se dedican a ver si hay avistamientos de marcianos y cosas así. Entonces, el primer paso es la información. Yo eso lo tengo más claro que el agua, y yo creo que desde hace muchos años el trabajo fundamental que ha desarrollado Daniel, como en mi caso también, con todos los matices y las diferencias que se quiera, pues ha sido el de informar, es decir, arrojar luz, porque mal vas a resistir algo que no conoces y que ya se te ha metido hasta la cocina de tu casa y te ha abierto el refrigerador y se te está comiendo los huevos. Entonces, evidentemente, esa es la primera cuestión importante. Ahora, ¿qué va a pasar en el caso de que se produjera un colapso económico mundial? Bueno, yo creo que el colapso van a intentar evitarlo, al menos en la medida en que afecte a sus intereses. Lo cual quiere decir que como no estemos incluidos en lo que se considera sus intereses, evidentemente tenemos un futuro negro. Es buena idea, por ejemplo, el hecho de comprar oro, de comprar plata, etcétera, etcétera. Es buena idea, pero no es seguro, porque en un momento determinado, en este país del que yo soy ciudadano y que se llama Estados Unidos,
le mete un impuesto.
Un presidente que se llamaba Franklin Delano Roosevelt obligó a los ciudadanos a entregar el oro y la plata que tenía en su casa. Y les dio unos papelitos que se supone que eran el valor del oro y la plata. Yo me imagino que hubo muchos americanos, porque conociendo a los americanos es para pensarlo, que enterraron el oro y la plata en algún sitio y dijeron, esperaremos a que este Sanot Beach, que se llama Franklin Delano Roosevelt, deje la Casa Blanca y lo desenterraremos. Pero lo cierto es que la gente tuvo que entregar esas monedas de oro, de plata que tenía, porque el Estado decidió que se apoderaba de ello y que te daba, eso sí, te daba unos billetes para que no pareciera que te habían robado del todo, ¿no? Entonces, esa es una posibilidad. Con los valores de bolsa, pues sucede exactamente lo mismo. Es decir, en algún momento hay que saber saltar del barco antes de que el barco se hunda. O sea, no hay nada seguro en este sentido. Y imagino que la gente que somos creyentes y tenemos una fe en la providencia, pues confiamos en la providencia, porque desde luego parece que es mucho más seguro que las instancias humanas, ¿no? Pero efectivamente es un panorama difícil y es un panorama en el cual la esperanza que hay es que mantengas un cierto nivel de información que te permita, si no parar el golpe, al menos apartarte del golpe cuando te vaya a caer encima y lamentablemente golpee a millones de inocentes.
Así es. Bueno, una reflexión extraordinaria de César Vidal, que bueno, recuerden, está en YouTube como César Vidal y está en su canal, digamos, de TV sin censura, cesarvidal.tv, 100% sin censura. Yo tengo varios amigos que están allí y están muy satisfechos. Y estoy yo en cualquier momento entrando a cesarvidal.tv como suscriptor as well, ¿no? Así como lo están haciendo ellos.
Sí, porque también entretenemos a la gente. Quiero decir que hay programas como el Gran Reseteo, que es un programa de análisis geoestratégico, y efectivamente la gente que quiera información pura y dura, sin censura, la tiene. Sí. Pero claro, también hay programas musicales y hay programas de boxeo, hay otro tipo de cosas.
Sobre el boxeo hay uno que me gustó mucho. Realmente creo que es extraordinaria esa idea, no concentrar todo
en... No, es así.
Me parece extraordinario y sé que mucha gente está muy contenta. Así que recuerden, cesarvidal.tv, 100% sin censura. Y bueno, maestro, yo le quiero agradecer enormemente. Me gustaría en el futuro, si es posible, en algún momento tenerlo de nuevo. Usted sabe que yo soy un apasionado del tema de la hispanidad. He leído mucho a María Elvira Pérez Roca, a señor Vélez, a Insúa, sobre el tema de qué hubiese pasado en América si se hubiese mantenido como imperio, el imperio español. Realmente es un tema extraordinario, ¿no? El papel de Bolívar y los independentistas. Ojalá que algún día podamos tener el tiempo usted, pues, y pudiera regalárnoslos para conversar. Cuatro preguntas sobre ese tema. La gente lo disfruta enormemente en Sudamérica. Siempre se piensa que hubiese pasado si no nos hubiésemos separado de España. Es una pregunta que siempre nos hacemos los que leemos la historia, ¿no? Los que nos gusta la historia. Y ojalá que un día podamos conocer un poco, hacerles un par de preguntas sobre eso y que la gente tenga acceso a su interpretación.
Pues cómo no, y por cierto tengo que decir que en la segunda mitad de mayo estaré dando un curso sobre historia del Perú, y una de las cuestiones es cómo analizar esa historia del Perú para comprender el presente y también poder imaginarse lo que va a deparar el futuro, ¿no? Y la razón fundamental es esa, ¿no? El hecho de que existe, no voy a decir historia, porque yo no me atrevería a decir que determinadas personas han escrito historia, han escrito relatos ideológicamente interesados en una dirección y en la otra, y por regla general, ha sido muy poca la gente que se ha planteado un análisis que llegar hasta el fondo de las raíces de Hispanoamérica, entre otras cosas porque es un análisis doloroso. Sí. Y en muchas ocasiones hay gente que considera que la historia, en vez de mostrarnos las llagas y las heridas y los tumores, pues lo que tiene que ser es como una especie de aspirina que al menos nos calme un poco el dolor, ¿no? Aunque sea mentira, pero que nos tranquilice en ese sentido, ¿no? Y este curso, por ejemplo, sobre Perú, pues yo me temo que va a levantar ampollas en una y en otra dirección, pero no veo manera de poder analizar con veracidad la historia del Perú o de México o del Brasil o de Colombia sin entrar en las realidades que ha habido a lo largo de 500 años.
Así es. Y bueno, amigo César Vidal, estuvo con nosotros. Le agradecemos realmente muchísimo a ustedes también por estar allí. Bueno, ¿qué te puedo decir? Dale like a este video o compártelo o suscríbete si no lo has hecho. Esas son tres formas de ayudarnos a seguir creciendo. Así que muchas gracias, maestro.
Fue un placer. Hasta la próxima.
Así es, hasta la próxima, amigo. Nos vemos.
Canal YouTube Daniel Stulin. Daniel Stulin entrevista a César Vidal, el gran pacto de la agenda globalista. 29 de abril de 2021.
Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros en mi canal, Daniel Stulin, el canal de YouTube. Hoy tenemos un invitado de lujo, bueno, de lujo por decir algo, César Vidal. Tiene un currículum, César, estaba mirando tu resumen. Haría falta un especial de una hora solo repasar y leer tu currículum, que me parece son como 10 o 15 páginas. Tú eres doctor de historia, pero aparte de esto, estaba mirando algunas de otras cosas que tú has hecho por decir algo. La primera edición traducida de los Evangelios Gnósticos de los Nag Hammadi al español. La primera reconstrucción en español de la hipotética documento Q. Estamos hablando de palabras mayores, estamos hablando de documentos, numerosos documentos procedentes de los archivos de la extinta Unión Soviética. La primera traducción crítica entre líneas de texto de griego del Nuevo Testamento. Pero pregunta, digamos, fuera de las preguntas que vamos a hablar, ¿cuántos idiomas hablas, César?
Vamos a ver, yo hablo 8, pero leo 17. Por ejemplo, de los textos que tú estabas mencionando, mi edición crítica, que todavía se puede encontrar, del texto griego del Nuevo Testamento interlineal en griego y español, yo no hablo griego, pero sigo leyendo en griego todos los días, ¿no? Los evangelios de Nag Hammadi, que son en copto, a mí no se me ha ocurrido hablar en copto jamás, pero los traduje del copto, como he traducido otros textos del copto, ¿no? Hay lenguas que tú utilizas para leer y hay otras lenguas que las utilizas sobre todo para hablar.
Sí, pero por ejemplo, tú estabas hablando de traducciones de antologías de Talmud, documentos del Mar Muerto. ¿Esto cómo se hace? Aparte de su relación con la historia, obviamente, la historia de religiones, que para mí eres de las referentes en el mundo en este sentido.
Bueno, pues ahí efectivamente sí estás hablando de otro tipo de lenguas. En el caso del hebreo está casi middle of the road, ¿no? En el caso de Qumran, en el caso del Talmud, estás hablando fundamentalmente del hebreo y del arameo.
César, vamos a la entrevista. Tenemos un webinar que es día 20 de mayo, el jueves, a las 4 de la tarde hora de Nueva York, que sería 10 de la noche en España y 3 de la tarde para los mexicanos. Yo te quería hablar, empezamos con la primera pregunta, hablamos de España. ¿Qué está pasando en España? Yo he vivido 20 años y salí, como tú dices, de las piernas, huyendo de España, como mucha, tú también, obviamente, por razones distintas, pero al final no estamos en España. ¿Qué está pasando en este país y qué futuro augura España en el futuro próximo?
Bueno, vamos a ver, en España está sucediendo aquello que Mafalda decía en una de sus tiras cómicas cuando señalaba que esto no es el acabose, esto es el continuose del empezose. Entonces, en España están en una situación en la que no hay que preguntar si el sistema se va a desplomar. En todo caso, lo que habría que preguntar es cuándo se va a desplomar, pero que el sistema no puede aguantar indefinidamente es bastante obvio. Yo creo que el actual sistema español es un sistema que surge de un pacto entre élites en los años 70, pacto entre élites que incluso empezó a caminarse y a andarse antes de la muerte del general Franco. Y en ese pacto entre élites, fundamentalmente élites antiguas, algunas de siglos, y élites nuevas pactan que se van a repartir la tarta de España, pero que de todas formas el sistema va a funcionar, porque como España va a entrar en la Unión Europea más tarde o más temprano, como el país va a sufrir un cierto desarrollo, pues lo cierto es que incluso a los que les toquen las migajas se van a sentir más libres y más prósperos que en la época de Franco. Eso seguramente funcionó más o menos algunos años, pero en el momento en el que España se convierte en 17 estados, que es lo que son las 17 comunidades autónomas, que gastan más que algunos estados europeos, eso no hay manera de sostenerlo. Se suben los impuestos de una manera salvaje que tú conoces bien, la nación se endeuda de una manera salvaje que tú también conoces bien, y entonces, pues ahora mismo España tiene una presión fiscal que ha estrangulado la economía española no se va a recuperar. Es pensar que se va a recuperar, pues es esperar algún tipo de milagro, pero además un milagro inmenso, y una deuda que es una de las deudas mayores en cuanto al Producto Interior Bruto que hay en todo el mundo y que es una deuda que tampoco se va a pagar. Entonces, por parte de los sucesivos gobiernos, la idea es que vamos tirando y vamos aguantando y Europa nos inyecta dinero y mantenemos la bola de nieve, pero está llegando un momento en que la bola de nieve realmente ya no se puede sobrellevar, en que el peso de impuestos que paga la población es insoportable, en que la deuda no se va a pagar y en que además no le puedes decir a la gente que la estás robando porque le haces un bien, porque tiene muy buena sanidad, tiene muy buenas universidades, etcétera. La sanidad es un desastre y ha quedado de manifiesto con la crisis del coronavirus, la enseñanza es tercermundista y no hay una sola universidad española que esté entre las 200 primeras, no digo las 50 o las 20 primeras, entre las 200 primeras. Entonces, es una nación en crisis que cualquier mañana los españoles se pueden levantar y de pronto encontrarse con que la nación se ha descuartizado, con que se ha producido un cuartelazo o con que hay un enfrentamiento civil.
¿Y tú crees que habrá este levantamiento de la masa o estamos viendo un aborregamiento, si existe tal palabra en español, de tal forma que al final lo que tú ves es una masa que es absolutamente no se entera de nada de lo que está pasando, no solo en el mundo, sino en su propio país?
Yo creo que la sociedad española históricamente siempre ha sido muy ovejuna, ¿eh? O sea, el que descubrieran América o el que combatieran en Flandes o el que se enfrentaran con Napoleón no quita en absoluto que en términos generales la población española siempre haya sido muy ovejuna. Y cualquiera que conozca, por ejemplo, la literatura española, pues sabe que las personas más esclarecidas y más inteligentes de cada generación lloraban por el hecho del carácter ovejuno en general de los españoles. Y eso se ha agravado con los grandes medios de comunicación que te permiten ovejunizar más a la masa. Yo no creo que vaya a haber ningún tipo de levantamiento popular, ni de gran reacción, ni cosa parecida. Yo creo que la mayoría de la gente esperará que alguien tome las riendas de la situación, con lo cual, bueno, pues la situación de desintegración puede ser tremenda. tremenda. Yo siempre recuerdo una anécdota de los años 70, cuando Claudio Sánchez Albornoz, que era un gran historiador de la Edad Media y de la Edad Moderna y que estuvo exiliado en Argentina durante la dictadura de Franco, pues regresó después de la muerte de Franco a España a ver cómo estaba España, no a quedarse, porque inmediatamente se regresó a Argentina. Pero algunos estudiantes se le acercaron y le dijeron: mire, don Claudio, ¿usted cree que va a llegar la revolución, etcétera, ¿no? Y Albornoz los miró y les dijo: miren, desengáñense ustedes, en España si acaso una revolución por siglo, como diciendo, y en el siglo XX ya ha habido más de una, o sea, olvídense ustedes por lo menos por un par de siglos. Yo no creo que vaya a haber una reacción popular, me sorprendería muchísimo, aunque no descarto que haya conatos de violencia, que haya fractura social, etcétera. Eso yo creo que va a ser inevitable y de hecho ya está sucediendo. Totalmente. Pero que se produzca una reacción popular, no, no la espero.
Muchos analistas, expertos, lees lo que están diciendo la gente hoy en día, hablan de la reestructuración del mundo según el concepto de globalistas, ¿no? Es decir, un lugar importante le ocupa el debilitamiento del papel de Estado, de la división de la sociedad en grupos por motivos que sean éticos, religiosos, género, etc. Entonces, recientemente hemos visto que una parte significativa de las acciones para socavar los cimientos conservadores del Estado, y no solo estamos hablando de Estados Unidos, sino de Estado en sí, se asigna a grupos, bueno, radicales de izquierda en Estados Unidos. Tú vives en Florida, entonces en Estados Unidos es muy común utilizar los términos marxistas, bolcheviques en relación con estos grupos. Bueno, también lo están usando en España cuando están hablando de ¿cómo se llama?, iglesias y compañía. Entonces hay análisis bastante detallados de los manuales del Departamento de Estado americano para derrocar el gobierno legítimo. Esto lo han hecho a lo largo del ancho del mundo con sus revoluciones de color. Ahora estamos viendo lo mismo en su país. Entonces, al mismo tiempo, las razones detrás de estas técnicas, ¿no?, prácticamente no se mencionan. ¿Por qué están destruyendo, viendo a nivel internacional, por qué están destruyendo sus propios países, estos gobiernos?
Bueno, vamos a ver, yo creo que hay varias razones, ¿no? No cabe la menor duda de que hay una agenda globalista que quiere acabar con la independencia, la soberanía y la libertad de las naciones y que considera que la idea de nación es algo que ha pasado a la historia, pues como ha pasado el clan, la tribu o la horda, ¿no? Eso hace siglos podía funcionar, ya no estamos en esa época. Y eso no solamente es que lo piense pues un Rockefeller o un Bill Gates o un George Soros. En el año 2004, en enero de 2004, el Papa Juan Pablo II, nada sospechoso de izquierdista, creo yo, reúne al cuerpo diplomático acreditado en la Ciudad del Vaticano y le dice que tienen que prepararse para un nuevo orden mundial. Utiliza además el término nuevo orden mundial, que va a sustituir a las naciones y que va a ir más allá de la experiencia de la Organización de Naciones Unidas. O sea, que, insisto, personaje que, en fin, no creo yo que pueda uno sospechar que estuviera en líneas de izquierda, sin embargo, conocía lo que era la agenda globalista y ya se dedica a decirles: más vale que se vayan ustedes adaptando a esto porque vamos en esta dirección. Y estamos hablando de un discurso de hace más de década y media. Esto, por supuesto, ha tenido estallidos en otras ocasiones. No cabe la menor duda de que las revoluciones de colores han sido ensayos de cómo puedes quebrantar las instituciones de un país desde dentro y además venderlo fuera como que son movimientos populares. Ha habido otros casos en que ha sido muchísimo más violento. Recordemos cuando Clinton decía que iban a descuartizar Yugoslavia como el paso previo al descuartizamiento de Rusia. Es decir, Yugoslavia va a ser el tubo de ensayo de cómo despedazamos un país relativamente tranquilo y próspero del sur de Europa y luego lo vamos a ensayar a la grande con Rusia, que perdió el 30% de su territorio, que no es ninguna tontería, ¿eh? No es una cosa de escasa importancia. Y en el caso de estos otros países, pues sucede exactamente igual. Yo creo que España no tiene ningún papel en la política internacional, por mucho que haya gente que haga referencias a Europa o que haga referencias a la hispanidad y cosas de este tipo. Esto no pasa más allá de ciertas declaraciones gaseosas y sin contenido, porque la realidad es que su peso en política internacional es cero. Eso no tiene vuelta de hoja. Lo que tiene lógica, porque también el peso en política internacional de la Unión Europea no está mucho más allá de cero. De modo que si eso pasa con toda la Unión Europea, pensemos en un país que está en la segunda fila dentro de la Unión Europea, como es el caso de España, ¿no? De modo que esa es la situación que hay. ¿Por qué los políticos lo consienten? Bueno, porque la agenda globalista otorga a los políticos de las distintas naciones la posibilidad de ser los sultanes del protectorado. Y aquí estaríamos viviendo un fenómeno pues muy parecido a lo que era, por ejemplo, ese Marruecos, que era un protectorado de Francia y de España. Es decir, su política exterior la mantiene Francia y la mantiene España. Francia y España le dicen con quién se puede aliar, lo que tiene usted que hacer. Pero dentro de las fronteras de Marruecos, señor sultán, usted puede hacer lo que quiera. Puede tener un harén de 500 mujeres, puede degollar a la gente, puede cobrar lo que le parezca, porque esto al final es un protectorado donde le dejamos una autonomía interna total. El gran pacto de la agenda globalista es ese. Es decir, usted no va a tener política exterior, le vamos a marcar lo que va a ser su vida económica, usted va a producir y consumir lo que nosotros le digamos, pero le dejamos ser un tirano dentro de su país. Y entonces, en ese sentido, para muchos políticos, esa es una tentación atractiva. Es decir, finalmente mi país no va a ocupar un lugar, seguramente no lo iba a ocupar de todas formas. Bueno, si yo voy a ser el que manda dentro del país, no es tan mala regla.
Muchas de estas políticas internacionales, bueno, yo lo explico en parte en mi libro Instituto Tavistock, viene de la escuela de Frankfurt. Entonces, la idea clave de los filósofos, digamos, de la escuela de Frankfurt, es que la sociedad de clases burguesas se ha convertido en un sistema, bueno, totalitario, monolítico, en el que, debido a la ausencia del proletariado, el papel revolucionario de transformar la sociedad, bueno, se transfiere a la intelectualidad de los forasteros. Entonces, la sociedad moderna es tecnocrática, existe debido a la difusión de esta falsa conciencia, ¿no? A través de los medios de comunicación, la cultura de masas, el culto impuesto al consumo. Entonces, se hace hincapié en la pérdida de derechos, libertades políticos por parte del, bueno, del grueso de la población, como estamos viendo ahora, ¿a cambio de qué? De supuesto bienestar material. O sea, están transformando la sociedad. Esto lo estamos viendo en España, en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, etc. Entonces, mi pregunta es, ¿en qué lo están transformando?
Bueno, vamos a ver, yo creo que la transformación es muy sencilla y, por cierto, personaje que tuvo mucho que ver con el Instituto Tavistock, como fue Aldous Huxley, precisamente en una intervención en el Instituto Tavistock lo explicó, cuando él dijo la dictadura del futuro, la que será la dictadura perfecta, no va a necesitar muros, no va a necesitar campos de concentración, no va a necesitar alambradas, no va a necesitar ametralladoras. Va a ser una dictadura en la cual habrá unos muros invisibles y en la cual la población, a cambio de algo de entretenimiento y de cierta cobertura de algunas necesidades, se va a sentir feliz y va a aceptar sin ningún tipo de resistencia esa dictadura. Es decir, mediante los medios de comunicación, mediante una cierta capacidad de consumo, tampoco es que sea exagerada, pero bueno, digamos que existe una cierta capacidad de consumo, mediante entretenimientos de masa, mediante una desinformación mediática sistemática, bueno, pues controlamos a esa población en una dictadura de carácter perfecto, ¿no? Luego, si se quiere, hay elementos añadidos según los personajes, ¿no? Tú mencionabas la escuela de Frankfurt. La escuela de Frankfurt tenía además otros problemas añadidos por sus propios miembros. Por ejemplo, buena parte de ellos eran judíos y desconfiaban mucho de las sociedades homogéneas, en el sentido de que si la sociedad es homogénea, a ver si en cualquier momento nos consideran un cuerpo extraño y acabamos teniendo que emigrar forzosamente a otro sitio. Entonces nos interesa más una sociedad que no sea en absoluto homogénea, porque ahí no destacamos tanto, ¿eh? Nos podemos perder entre alguna de las minorías. Y a eso se sumaba que muchos de ellos eran marxistas de salón, es decir, no eran bolcheviques, no eran marxistas revolucionarios, eran marxistas de salón, y había desaparecido el proletariado clásico del siglo XIX y había que encontrar algún sustituto. Y claro, entonces los sustitutos podían ser las feministas, los asiáticos, las minorías étnicas, los homosexuales, etcétera. Es decir, tenemos que encontrar otro protagonista de la historia. Pero claro, al final, si tú implantas una dictadura de las minorías, dirigida por élites, que fundamentalmente lo que quieren es fragmentar la sociedad para controlarla con más facilidad, bueno, pues el resultado para la mayoría de la sociedad es absolutamente desastroso. Y yo creo que ese es un proceso de erosión de la sociedad que se está viviendo ahora mismo en todo Occidente, y además un Occidente que ha decidido condenar a muchas de sus figuras históricas, pues porque no encajan en que les gusten a las minorías, ¿no? No es bueno, pues a las minorías, por ejemplo, pues no les gusta a Napoleón, ¿no? Pues, ¿qué más da que Napoleón sea uno de los dos o tres franceses más importantes de la historia? Tiramos la estatua. A la minoría no le gusta Washington porque, aunque fuera el primer presidente de los Estados Unidos, tuvo esclavos. Pues tiramos la estatua de Washington, ¿no? Y claro, esto, pues en un momento determinado, acaba llegando, por ahí está el lado dramático, por otro lado llega el lado cómico. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos recientemente hemos tenido una película sobre la Ilíada donde Aquiles es un negro. Yo he visto una serie de televisión en la que Sansón es un negro. Y el día menos pensado, bueno, no voy a decir que ya han hecho alguna película con Cristo de negro, porque han hecho dos o tres. Y a mí me parecería ridículo si de pronto un blanco como yo apareciera encarnando a Martin Luther King, pero por lo visto a nadie le sorprende que Aquiles pueda ser un negro o Sansón pueda ser un negro. Bueno, pues esto es ridículo. Esto es absolutamente ridículo, y Confucio pues puede ser un negro también, aunque fuera amarillo, ¿no? O sea, podemos llegar al absurdo más total, que es el que estamos viviendo.
Yo quiero invitar a todos nuestros oyentes, y son muchos, entre tú y yo tenemos mucha gente que nos está escuchando, a nuestro webinar día 20 de mayo, que es el jueves, a las 4 de la tarde, hora de Nueva York, 10 de la tarde en España. España, y 3 de la tarde, que es hora central en México. Muchas de las cosas que Tessor y yo somos amigos desde hace mucho tiempo. De hecho, cuando me echaron del canal, yo me acuerdo cómo se llamaba el canal en Cataluña, ¿no? Por tener la temeridad de decir que, según los estudios, ¿no? Los parejas gay, bueno, el todo relacionado con los niños. La única persona que me defendió públicamente en esa época es mi gran amigo Tessor Vidal. Entonces, muchas cosas que comentamos Tessor y yo a diario, semanalmente, en privado, nunca podríamos hacerlo públicamente porque nos castrarían, nos colgarían del árbol y desde luego eliminarían todos nuestros canales. Pero sí podemos hacerlo en un webinar privado, y esto, muchas de las cosas que no podemos comentar por el Gestapo moderno que vigila todo lo que uno está diciendo, pues en este sentido, si queréis enterarse de cosas que no están nunca en luz de público, tenéis que acudir a nuestro webinar, que es día 20 de mayo. La última pregunta, hablamos de todo lo que tú estabas comentando antes, el concepto de, al final, tolerancia. Entonces, tolerancia no es algo nuevo, aunque los iluminados piensen que es una cosa inventada por esa gente, Black Lives Matter, hace un año o dos. Si te acordamos, Gerbert Marcus, ¿no? En el año 1965 escribió un tratado titulado Tolerancia Represiva. Estamos hablando de 60 años casi. Entonces, el autor cree que con el pretexto de esta tolerancia se está promoviendo un instrumento de, bueno, violencia, represión de las opiniones y reglas conservadoras. Repito, esto no es de hoy, esto es de hace casi 60 años. La tolerancia se ha convertido, según lo que estaba diciendo, en una forma de comportamiento obligatorio en relación con la política oficial de las autoridades. Y la tolerancia hacia los vicios y el mal se considera bueno. Entonces es obvio que la tolerancia es pseudo arte, que es destructiva y destruye la armonía y también la moralidad. Entonces mi pregunta es, siendo tú y yo los conservadores, ¿cómo podemos nosotros, y no somos nosotros, es decir, los que somos conservadores y o sanos de mente, luchar contra esta maldad de esta degeneración?
Vamos a ver, El problema con el término tolerancia es que se ha pervertido totalmente. O sea, históricamente la tolerancia era que una mayoría toleraba a una minoría, en fin, no en plano de igualdad, no de libertad total, pero les dejaban vivir. Es decir, no les vamos a perseguir a ustedes porque sean distintos. No sueñen con entrar en la corte o en el gobierno o cosas de este tipo, pero no les vamos a perseguir, los vamos a tolerar, a permitir vivir. Y ese ha sido el sentido a lo largo de siglos, que, hombre, entre la persecución y las hogueras de la Inquisición o que te dejaran respirar, evidentemente implicaba un cierto avance. Pero esto desaparece y en un momento determinado la gente que empieza a esgrimir la bandera de la tolerancia es una gente absolutamente intolerante. Es decir, si tú no aceptas su visión de la raza, si tú no aceptas su visión del género, si tú no aceptas su visión de los temas de los que se puede hablar, si tú no aceptas cualquiera de estos dogmas, realmente te caen encima como si fueran una losa de mármol con la intención de triturarte y de aplastarte. Y esto, que ya es malo en el plano social y que ya es malo en el terreno de la comunicación y de los medios, es que se está convirtiendo en ley. Es decir, que en un momento determinado ya persigas a los humoristas, censures las redes sociales, no permitas ni siquiera determinados chistes que se han hecho toda la vida, pero que incluso en un momento determinado califiques de delito de odio a aquel que no se somete a la falta de sentido común, es terrible. Yo creo que al final las grandes armas frente a esto son fundamentalmente el sentido común y un ejercicio discreto de la inteligencia, porque la mayoría de estos nuevos dogmas hay que ser muy estúpido o muy fanático o muy ciego para creérselos. Es decir, que de pronto en un momento determinado a un padre lo sancionen en el Canadá porque se empeñaba en llamar a su hija como hija, cuando en realidad la niña había decidido que era un niño, pues es que verdaderamente esa sociedad no está ya en sus cabales, esa sociedad ha perdido el sentido común. Y yo creo que al final es el ejercicio del sentido común y de la capacidad de raciocinio que se supone que caracteriza a los seres humanos lo que nos puede enfrentar con esto y además reírnos abiertamente. Es decir, yo si veo lo de Sansón que de pronto aparece con unos colores azabache, no se me ocurre bajar la cabeza y callarme, sino que me río a carcajadas y le tengo que decir, ¿qué pasa? ¿No tienen ustedes historia que tienen que entrar en la de Sansón y hacerse con el personaje? O sea, ¿carecen ustedes de un pasado y resulta que les tenemos que ceder a Aquiles para una película de 2 horas? Y en ese sentido, yo creo que junto al sentido común hay que unir la ironía y hay que unir la burla y hay que unir la carcajada, porque es que si no, acabaremos en una sociedad en la que los locos se han apoderado del control del manicomio.
Totalmente. Bueno, de hecho, de esto y mucho, mucho más, vamos a hablar en nuestro webinar día 20 de mayo. Con César Vidal. César, gracias, te agradezco mucho que has encontrado tiempo para estar en nuestro programa. Quizás podríamos hacer algo más la semana próxima.
Claro que sí, y además encantado, y como tú decías muy bien, esas conversaciones que nosotros hemos tenido a veces y que se nos iban pasando las horas y de pronto mirábamos el reloj y decíamos, Dios santo, pero ¿cómo es posible que llevemos tanto tiempo hablando? Bueno, pues por lo menos algo de eso lo vamos a poder vivir con la gente que nos vea en el webinar del 20 de mayo, ¿no? Esas cosas que no hemos compartido a lo mejor en público, pero que tantas horas nos han ocupado en conversaciones privadas.
Pero es que no es que no hemos compartido, no podemos compartirlo, sí, en público. Es verdad, ese es el tema.
Es verdad.
Es que eso es una locura colectiva. Si empezamos de hablar de las cosas que estamos comentando, nos llamarán de todo. Racistas, genocidas, cualquier cosa. Que no lo somos.
De todos, sí.
Exacto, exacto, exacto. Y no lo somos. Lo que pasa es que somos sanos de mente, conservadores. Y esto obviamente hoy en día es normal. César Vidal, muchísimas gracias por tu tiempo, estar con nosotros y hasta la semana próxima.
Muchas gracias a ti, Daniel, y hasta la semana próxima.
Chao.